Ahora quiero saludar a la doctora Cindy Sierra, ya es médico especialista en acondicionamiento físico, máster en nutrición y salud hormonal de la mujer, y nos acompaña el día de hoy para hablar de la tiroides, que es esa glándula que uno tiene ubicada en la base del cuello y que tiene una función muy, muy, muy importante, que es regular el metabolismo del cuerpo. Si usted no sabe dónde queda la glándula, si usted no sabe cuál es la función, pero seguramente usted ha escuchado la tiroides, porque eso uno la escucha un montón, porque por todo lado se habla de las enfermedades de la tiroides, pues hoy la doctora Cindy nos acompaña para solucionar todas estas dudas. Doctora, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola Camila, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá.
Bueno doctora, entonces sabemos que la tiroides queda en la parte, en la base del cuello, ¿no? Entonces ahí está ubicadita la tiroides. ¿Cuál es la función de la tiroides, doctora?
La glándula tiroides es una glándula, está en el cuello, así como lo acaba de decir, y que además de regular el metabolismo, que sería una de sus principales funciones, también regula la temperatura del cuerpo, el ritmo cardíaco, el estado de ánimo y sobre todo los niveles de energía. Entonces influye directamente en el peso, en la concentración, en la fertilidad de la mujer y en su ciclo menstrual.
Mire, doctora, que uno muchas veces cuando uno dice cualquier síntoma, ¿no? Me siento muy cansada, estoy sintiendo que no tengo energía, siento mucha sed. La gente le dice, ay, ¿usted ya se revisó la tiroides? Ay, eso puede ser tiroides. Siempre está muy relacionado con el tema de la tiroides. ¿Qué síntomas exactamente nos pueden a nosotros hacer sentir una alerta y decir, ojo, porque realmente eso sí puede ser la tiroides?
Sí, hay dos trastornos comunes dentro de la afectación de la tiroides. Está el hipotiroidismo, que es cuando la glándula produce pocas hormonas tiroideas, y el hipertiroidismo, que es cuando la glándula produce un exceso de hormonas tiroideas. Dependiendo de cuál de los dos tenga el paciente, vamos a ver diferentes síntomas. En el caso del hipotiroidismo, los síntomas más comunes son fatiga, cansancio, aumento de peso, sin cambios en la dieta. El cabello se vuelve más frágil, hay caída del cabello, hay estreñimiento, puede haber hinchazón de los pies, cambios en la rugosidad de la piel, como sequedad de la piel. Y en el caso del hipertiroidismo, en esta situación, el exceso hormonal va a producir pérdida de peso sin cambios en la dieta, ansiedad, palpitaciones, insomnio, sudoración excesiva, temblor en las manos y un metabolismo más acelerado. Esos son los síntomas más importantes en cada escenario de la tiroides.
Doctora, ¿qué podría llevarnos a nosotros a tener hipertiroidismo o hipotiroidismo? ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? Eso que usted dice, mire, la población en este momento está haciendo mucho de esto y por eso puede llegar a presentar alguna de estas dos enfermedades.
Las causas más comunes de alteraciones tiroideas realmente son autoinmunes. Tenemos la enfermedad de Hashimoto en el caso del hipotiroidismo y la enfermedad de Graves, de Graves en el caso del hipertiroidismo. Son anticuerpos que van a atacar de algún modo a la tiroides y casi siempre son causas idiopáticas, es decir, no sabemos por qué ocurre. Ahora, también puede influir la deficiencia de yodo, el no consumir el suficiente yodo en la dieta, el estrés crónico también puede influir y con respecto a la autoinmunidad, si bien la autoinmunidad puede ser idiopática, es decir, que no sabemos el origen, hay causas que sí pueden estimularla, por ejemplo, el exceso de alimentos ultraprocesados, la inflamación crónica, el estrés crónico. Estas causas que van a afectar de algún modo el sistema inmune y su regulación pudieran afectar también cómo funciona la respuesta a nivel tiroideo.
Mire, doctora, ¿usted qué tantas mujeres y qué tantos hombres recibe? O sea, hagamos como una estadística, porque mucha gente dice que es una enfermedad y que las enfermedades de la tiroides suelen darse más en las mujeres. Pero usted, realmente, evaluando usted desde su consultorio, ¿sí es verdad que hay más mujeres? ¿Le llegan a usted más mujeres con enfermedad de tiroides?
Sí, realmente hay una predisposición a las mujeres y hay una relación con la biología de la mujer. Todas las enfermedades inmunológicas, la gran mayoría, se presentan más en las mujeres porque las mujeres tenemos un proceso biológico en la vida que es el embarazo. Y durante el embarazo tenemos una modulación inmunológica. Por lo tanto, Esta es la razón por la que las mujeres tenemos más predisposición a ciertas alteraciones inmunes. Dentro de ellas, el hipotiroidismo de Hashimoto o el hipertiroidismo en el caso de la enfermedad de Graves.
Doctora, ahí está Guillermo. Guillermo, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta para la doctora Cindy?
Muy buenas tardes, le hablo de Bogotá. Doctora, gracias. Quisiera saber cuál es el rango de esta glándula de la tiroides, de dónde a dónde va, si en el momento que pase el rango está mala o cómo es, para saber. Mil gracias, buena tarde.
Bueno, realmente el laboratorio más importante que hacemos para evaluar si hay una alteración de la tiroides es la TSH. Y la TSH, usualmente lo ideal es que esté por debajo de 5. Hay valores en las mujeres que están en edad fértil, que están en búsqueda de embarazo, que queremos que esa TSH esté por debajo de 2.5. Pero digamos que lo normal es por debajo de 4.5. De 5 a 10 vamos a hablar de un hipotiroidismo subclínico y más de 10 un hipotiroidismo como tal. Ahora, cuando tenemos hipertiroidismo, la TSH se suprime y por el contrario, los niveles están por debajo de 0.01. Pero realmente, aunque los exámenes son importantes, sabemos, primero tenemos que tener en cuenta cuál es la clínica del paciente y con eso complementar los estudios que se hagan a nivel de sangre.
Claro, doctora, mire, nos escribe un oyente, Camilo, y nos dice, a mi mamá le extirparon la glándula tiroides debido a un cáncer detectado a tiempo. ¿Qué cuidados se recomienda? ¿Qué glándula, esta glándula tiroides vuelve a crecer una vez extirpada? ¿Y qué debería comer y no comer una persona que ya tuvo cáncer de tiroides y bueno, que ya como sabemos se la pudieron retirar?
En ese caso lo más importante es seguir con el manejo hormonal sustitutivo, porque igual las hormonas siguen siendo importantes. Cualquier paciente que tenga una extirpación de la tiroides va a consumir de por vida un medicamento que es la levotiroxina para suplir esa necesidad hormonal. Eso por un lado. Entonces, ser muy juiciosa con el medicamento para estar regulada. Y lo otro es que hay alimentos claves que ayudan al funcionamiento en general de la tiroides. Alimentos ricos en selenio, alimentos ricos en zinc, alimentos ricos en yodo, evitar los ultraprocesados, pero eso en general hace parte del complemento del manejo médico y farmacológico.
Continuamos con la doctora Cindy Sierra hablando de la tiroides. Doctora, usted nos decía que exactamente el hipotiroidismo puede llegar a afectar el peso corporal. Cuando hablamos de afectar el peso corporal, exactamente, ¿qué pasa en el peso de un hombre o una mujer? ¿Gana peso? ¿Qué tan rápido? ¿Cómo se evidencia esto?
Sí, hay una ganancia de peso no asociada a cambios en la alimentación. Es decir, el paciente no ha iniciado dieta, no ha cambiado su rutina de actividad física y hay un aumento de peso que no tiene explicación. Entonces, es acompañado de otros síntomas. Hay que evaluarlo. Ahora sí, porque también veo mucho en consulta que cualquier ganancia de peso la queremos adjudicar a la hormona tiroidea, a las hormonas tiroideas, y no es así. Entonces tenemos que evaluar si ese aumento de peso si es debido a una afectación tiroidea o realmente es debido a otros cambios externos como la dieta, el movimiento, el estrés. Entonces eso es súper importante de evaluar.
Mire, doctora, hay un oyente que está preocupado porque nos dice que tiene una inestabilidad en la hormona tiroidea y nos dice, en noviembre me dio 2.4, en mayo me dio 5.7 y más reciente en julio me dio 2.0. Y pues si vemos, doctora, si hay un cambio, digamos, sustancial de 2.4 a 5.7 y luego de nuevo a 2.0. ¿Ahí está pasando algo, doctora, o eso puede llegar a ser normal?
Esos cambios son normales porque la hormona tiroidea, digamos que no se mantienen en la misma respuesta. Realmente ese valor es más de TSH, que es una hormona producida en la glándula hipófisis. La hormona tiroidea, así como todas las hormonas en el cuerpo, es regulado por un sistema de comunicación. Entonces, el jefe mayor está en el cerebro, que es el hipotálamo, Este envía estímulos a la glándula hipófisis, que también está en el cerebro, y la hipófisis empieza a mandar hormonas que estimulan a las diferentes glándulas en el cuerpo. Las glándulas adrenales, la glándula tiroidea, los ovarios, los testículos. En el caso de la tiroides, es la TSH quien la estimula para que ella produzca las hormonas. Lo que nosotros medimos en sangre es esa TSH, y esa es la que puede variar de 2.5 a 4, a 3, a 3.5, si la medimos cada 3 meses, y que esté en ese rango, realmente sigue siendo normal.
Mire, doctora, nos escribe Carmen. Quisiera saber en qué momento es necesario iniciar tratamiento con levotiroxina. En mi último examen, realizado en junio del 2025, el resultado de la TSH fue ultrasensible de 8.72. ¿Debo empezar a medicarme o el tratamiento solo se indica cuando el valor supera los 10? Actualmente nos cuenta que presenta síntomas como sensibilidad al frío, piel seca y un aumento de grasa en la zona abdominal.
Sí, es una decisión realmente del contexto médico de cada paciente. O sea, evaluamos el contexto clínico, los síntomas, los niveles, cómo ha sido el comportamiento de esa TSH, si hay un aumento, en cuánto tiempo, para tomar una decisión, cuya decisión debe ser tomada por el endocrinólogo. Es muy importante que las personas con alteraciones tiroideas tenga un seguimiento con el médico endocrinólogo, que es el especialista en hormonas, y sea él quien decida, okay, este es el plan que vamos a hacer, pero tiene que haber un contexto clínico, síntomas más los laboratorios y saber qué dosis se va a iniciar de levotiroxina.
Ahí está Lemifur, que tiene una pregunta para usted, doctora. Lemifur, bienvenido, ¿y de dónde nos llama?
Muchas gracias, doctora Cindy, muy buenas tardes, habla con Lemifur García de Ibagué. De Ibagué, Tolima. Doctora, la pregunta es la siguiente. Yo tengo una amiga acá en Ibagué que tuvo la niña y tiene problemas de tiroides. La pregunta es, la respuesta es, ¿qué sería tuvo una tiroides? ¿Qué será mejor para la tiroides o qué problemas, consecuencias tiene la tiroides? Gracias.
Gracias por esa pregunta. Realmente la glándula tiroidea la producción hormonal cambia mucho en el embarazo. Entonces, las mujeres cuando estamos en la etapa del embarazo vamos a tener disminución de la producción de hormonas tiroideas, podemos tener alteración de hipotiroidismo, y es importante hacer un seguimiento con el médico ginecólogo para saber cuando salimos del embarazo, ¿cuál va a ser el plan a seguir? Si las hormonas van a regular por sí solas, que es casi siempre lo que ocurre, o hay que hacer un seguimiento mayor. En este caso, lo más importante es continuar con una alimentación balanceada, una dieta rica en vegetales, rica en frutas, rica en pescados, en semillas, que apoyen o soporten la glándula tiroidea, pero sí hay que hacer un seguimiento durante el embarazo y posparto, teniendo en cuenta que las mujeres sí tenemos unos cambios importantes en la producción de hormonas durante esta etapa.
Doctor, antes de despedirla, yo sí quiero que nos dé unos tips de alimentación. Usted ya nos decía entonces que hay que tener una dieta rica en nutrientes, pero ¿hay algo que se debe evitar? ¿Algo que una persona que sufra de la glándula tiroidea no debe consumir?
Sí, y específicamente son los alimentos ultraprocesados, todos los alimentos con exceso de azúcares, los alimentos con exceso de grasas saturadas, frituras, ese tipo de alimentos de paquetes, hay que tenerlos en un consumo bajo y priorizar alimentos ricos en grasas insaturadas o grasas saludables como la chía, el aceite de oliva, el salmón, la tilapia, los pescados de río son muy buenos también. En fin, una alimentación que se parezca mucho a la dieta mediterránea, que es una de las que ha tenido mayor evidencia y soporte para la salud tiroidea. Muchos vegetales, frutas y carbohidratos complejos.
Pues, doctora Cindy, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud y Algo Más, por darnos todas estas explicaciones alrededor de la glándula tiroidea, de la tiroides. Y también quiero que le recuerde a todos los oyentes dónde pueden encontrarla si quieren continuar esta conversación, si tienen algún problema que se quedó sin solución, dónde pueden buscarla usted.
Gracias, Camila. La pueden encontrar en Instagram, drea.cindysierra, y con mucho gusto estaré atenta a sus preguntas.